Hemos tocado ya varios domingos el capítulo 1, el capítulo 2, pero al capítulo 3 lo vamos a omitir, vamos al capítulo 4. Y hoy en esta mañana, si tiene su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Hasta ahí únicamente. Vamos a tomar varios pasajes del capítulo 4, del 1 hasta el 42. Vamos a estar tomando algunos pasajes. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, ¿cuántos no han oído ustedes del buen samaritano? ¿Se recuerda lo que dice en el Evangelio, Lucas 10, el buen samaritano? ¿Cuántos saben de ellos, de la historia del buen samaritano? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos saben del buen samaritano? Muy pocos. Vamos a tener que predicar sobre eso porque no saben, pensé que sabían eso. Porque hoy vamos a hablar de la mala samaritana. Aquel era el buen samaritano, hoy vamos a hablar de la mala. Esta es una mujer. Aquel es el buen samaritano y hoy vamos a hablar de la mala. Ese es el tema de esta mañana, la mala samaritana. Hoy en el capítulo 4 nos habla de eso. Porque el capítulo 3 trata del diálogo de Cristo con un líder religioso, moralmente ejemplar y profundamente religioso, Nicodemo. El capítulo 4 es un contraste. Trata con una mujer y el diálogo es con una mujer de una vida inmoral, sucia. Es el contraste. El capítulo 3 de Juan, Cristo usó cuatro ilustraciones bien sencillas para enseñar a un líder inteligente, porque Nicodemo, principal entre los judíos, era un líder en verdad, pero Cristo va a usar un lenguaje ilustrativo porque pobre Nicodemo no sabe. Él usa como ejemplos el nacimiento, el viento, la serpiente y la luz y las tinieblas. Es como los niños, tienen que agarrar unas figuritas, colores para poder enseñar a este sabio Nicodemo. Pero en el capítulo 4 es un cambio radical en su forma de enseñar de Cristo a la mujer samaritana. Y hoy vamos a mirar en este capítulo 4, podemos extraer tres lecciones importantes de la vida de esta mujer que pueden ser muy edificantes para ustedes. Vamos a hablar de la necesidad de la mujer, la esperanza y su conversión. Vamos a extraer estas enseñanzas en la vida de ella, de esta mujer. Su necesidad, que era muy profunda, la esperanza que encontró y la conversión que experimentó. La mala samaritana. ¿Ok? Entonces vamos a mirar para comenzar en esta hora, primero, su necesidad, su condición de esta mujer. Ahí en el capítulo 4, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía, las 12. Nadie viene a sacar agua a esas horas, a las 12. La costumbre que tenían era a las 6 de la tarde. Jesús llega cansado, se sienta ahí, y el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Veamos esto, la necesidad de esta mujer. Mire, una lectura superficial de estos pasajes omitiríamos grandes lecciones que hay allí. Y el primer problema que tiene esta mujer, su condición, estamos hablando, su necesidad, es el problema más grande, es que es mujer. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, en esa época, gracias a Dios que vino Cristo, las mujeres deben estar agradecidas profundamente. Cristo vino a dignificar la vida de la mujer. En esa época, una mujer era como una cosa, un objeto nada más. Si quieren un ejemplo similar, miren la vida de los de Oriente, los musulmanes. Una mujer, por ejemplo, los rabinos hacían una oración, estos religiosos decían: gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Por eso tan hermosas son, ¿verdad?, las mujeres. Amén, dice. Como dijo aquel, muy difícil vivir con ellas. Amén, ¿verdad?, los hombres. Muy difícil vivir con ellas, pero imposible vivir sin ellas. ¿Cómo nos hacen falta? Pero en esa época la mujer era una cosa. Ese es el primer problema que tenía esta mujer samaritana. Los hombres no hablaban en público con las mujeres. Todavía los musulmanes practican esto. Si un musulmán va con su esposa, no puede hablar él en público con la mujer, siendo su esposa. En la casa es otra cosa, pero en la calle no puede. En esa época estaba prohibido hablar con las mujeres en público. ¡Qué gran problema tenía! Era mujer. Mire lo que dice Lucas 7:39. Ahí atrás de Juan. Por eso digo, las mujeres deberían de entender esto. Juan 7. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, hablando de Cristo: este, si fuera profeta, Cristo, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Era prohibido, en verdad, una mujer, que un judío hablara con una mujer. Pero este problema va más allá. Este no es un judío cualquiera, este es conocido como un rabí, un rabino, Cristo. Lo clasifican como un maestro, menos iba a hablar con una mujer. Imposible. No solamente era judío, era un maestro, un rabí, un rabino como se conocía. Era imposible que él hablara con una mujer, y en público, y a mediodía, a las 12. Pero no se olvide la frase del 4:4, le era necesario. No olvide esa frase, vamos a mirarla más adelante. Cristo le era necesario pasar por Samaria. Vamos a sacar conclusiones. Si esta es mujer, el maestro no debe de hablar con ella porque es el concepto que se tenía. ¡Qué mal! O sea que la mujer está, en verdad, está en una condición deplorable. Pero en segundo lugar, no solamente es mujer. El problema es que es samaritana. No solamente es mujer, es samaritana. Y dice aquí el capítulo 4, que ustedes ya lo hemos leído. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, los samaritanos eran una raza mezclada. Nada más déjenme que busquen unos pasajes para no tomar mucho tiempo la historia, lo que pasó con Asiria. Pero si buscan, por favor, en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, busquen para que tengan una idea de esto. Si lo tienen, en el libro de Esdras, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Esdras. No pierdan Juan, porque vamos a estar ahí. Si no saben dónde está Esdras, se encuentra en el Antiguo Testamento. Antes de los Salmos, antes de Job, por ahí lo va a encontrar, antes de Nehemías. Esdras, si lo tiene, el capítulo 4. Ojalá todos lo puedan encontrar. Escuche, voy a leer el 1 al 3. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esruedón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Fueron los transportados, fueron llevados cautivos. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No. Ahora sigue adelante, ahí Esdras, sigue Nehemías, adelante, el libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías 4. Ahí, capítulo 4 de Nehemías. Es adelante de Esdras. Leo el 1 en adelante. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Se burló de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ahí está Samaria, samaritano. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Se estaban burlando de ellos. Ahora, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, el 4 de Nehemías, pero precisamente aquí en el capítulo 4 se narra cómo se formó esta raza de gente. Tomaron cautivos y llevaron 22.290, según la genealogía, llevaron gente para poblar ese lugar de Samaria. Y allí había judíos y no judíos. Se mezclaron y el fruto de esa mezcla son samaritanos. Ellos adoraban en el monte Gerizim, los judíos, ya sabemos dónde. Entonces, hay esa diferencia, ese conflicto, y entonces esta mujer no solamente es mujer, es samaritana, no tienen trato entre ellos, es una vida conflictiva. Ahora, quizás el pasaje que describe mejor esto que estoy diciéndoles se encuentra en el segundo libro de Reyes, allá atrás de Nehemías, segundo de Reyes 17. Ahí lo describe mejor la caída de Samaria y el cautiverio que sufrieron ellos. 17. Segundo de Reyes 17:1. En el año de duodécimo de Acá, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Todo el capítulo 17 habla de cómo tomaron cautivo a Samaria y todo lo que sufrió. Entonces, esta mujer de la cual estamos hablando en esta mañana es de esta mezcla. Es odiada, no se tratan, no se hablan. Mire, primero es mujer, es samaritana, qué problema. Pero como si fuera poco, es una mujer perversa. ¿Cómo es posible? Volvamos a Juan. no solamente es samaritana, no es mujer, solamente es mujer, no solo es samaritana, sino que es una mujer perversa. Juan 4, versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Miren, esta conducta ya existía en esos días. Esta mujer tuvo cinco hombres, cinco maridos, y ahora tiene uno más, seis. Es mujer samaritana y es una mujer inmoral, perversa. Todavía se dan los casos en estos días. Me ha tocado oír de familias que la madre tuvo cuatro hombres y con cada hombre hijos. Bueno, esta de Ganosa tuvo seis. Mujer samaritana y una mujer perdida, inmoral, una cualquiera, una vida de perversión sexual, una vida libertina. Ese tipo de mujer. O sea que en verdad está perdida esta mujer. Muchos piensan que por eso no vino a sacar agua a las seis, cuando vienen todas las mujeres, por su vergüenza no quería encontrarse con las demás doncellas que venían a sacar agua a las mujeres. Quería sola, pleno sol, mediodía, por su vergüenza, una vida sucia, inmoral de esta mujer. Ahora, siempre ha sucedido esto. Esta conducta ha pasado mucho. Yo a veces hablo con mujeres y me dicen: es que no aguanto el marido que tengo, es un problema. Y yo le digo: amén, sí, es bien malo el marido que tienes. ¿Pero quién lo escogió? ¿Quién lo escogió? Tú. Y si tú lo escogiste, ¿qué debes de hacer con él? Aguántalo. Nadie te lo impuso. Tú lo escogiste, ahora aguanta al marido que tienes. Pero muchas no hacen eso, ¿y qué? Pues cada rato están cambiando. Es la perversión de la mala samaritana que se está repitiendo en muchas mujeres en estos días. Por eso los hijos, cuatro hijos de la mujer o del padre, Hernández, Mijares, García, Pérez, y cuatro hijos con cuatro apellidos diferentes. Es una suciedad, la sociedad donde vivimos. Lo mismo que esta mujer. Por eso, si usted, mujer, está en este día aquí y tiene problemas con su marido, no haga lo que hizo esta mujer. No busque el repuesto. Mejor arrepiéntase delante de Dios y aprenda cómo vivir con él. Usted lo escogió. No quiero, vamos a separar. Bueno, no te puedes juntar con nadie más. Está prohibido. La condición de esta mujer es, en verdad, depravada esta mujer. Seis hombres, ¿usted puede mirar eso? Si tuvo hijos, no hay mucha información en la Escritura. Si tuvo hijos, ¿qué clase de familia podía formar? Si ahora lo que miramos de las madres que hacen eso, tienen hijos y luego se buscan el novio, y los hijos miran: mi mamá trajo otro hombre, su novio. Y al rato se pelean, se va, y ya trajo otro, y al rato otro. Y lo peor, que van a una iglesia y dicen que son cristianos. Esta, la mujer samaritana: llama a tu marido. No, no tengo. Pues sí, mis hermanos, esta es la vida, la condición de esta mujer. No sé cuántos miraron en las noticias de una jovencita que ahorita tiene 25 años. Fue campeona en gimnasia. ¿Cómo se dice? Es una gimnasta. Esas que hacen, sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Tiene 25 años ahorita esta muchacha. Bonita la muchacha. No sé cuántos miraron este reportaje de esta jovencita. Tiene 25 años. Fue campeona en gimnasia, medalla de oro. Pues ellas guardan su cuerpo muy bien. Dice, voy a trabajar a Alemania. Se fue, dice, voy a trabajar en un gimnasio en Alemania. Y los papás felices con su hija, que campeona de oro en Alemania. Y un día los padres que miran una revista de las mujeres desnudas y dicen, esta se parece como a nuestra hija, ¿verdad? Pues yo creo que sí, nunca la habíamos visto así. Sí, era ella, prostituta, trabaja en un gimnasio para hombres ricos. Vean la perversión que hay, qué esperanzas hay con una mujer como ella. Esta samaritana, igual. Dicen que los hombres son perversos, pero las mujeres no se quedan muy atrás. Que lo sepan disimular muy bien es una cosa, pero hay mucha perversidad también en las mujeres. Mucha perversidad. Donde yo nací, por ejemplo, lo que oíamos allá de las señoras del pueblo, muchas de las mujeres le decían, me recuerdo muy bien de un caso de una güerita, una muchacha jovencita, tendría sus 16, 17 años, se casó con uno que casi ya iba a cumplir sus 50. Feo, barbón, así como yo, trompudo, no como yo, gordo, y la muchacha, bien bonita la muchacha. Pero ¿sabe qué es lo que le decía la señora esta? Era el único allá que era uno de los de la alta, económicamente estable. Y lo que decía la señora, allá no había periódico, pero ¿cómo corrían las noticias? Ustedes saben eso, ¿no? En los pueblos. Le decía la madre a la hija, sedúcelo. No seas tonta, mija. Sedúcelo. Porque así quedas embarazada y aquí, pues, todos se tienen que casar con donde ya hicieron esto, se tiene que casar. Sedúcelo. Oiga, y la hija, pues, bien obediente con la madre, de verdad, se miraba tan sucio. Yo no era cristiano y cuando vi eso se me hacía sucio, pues ahora, y pueden imaginar, sucio, una niña de 16, 17 años con un casi 50. Y sí, la muchacha lo sedujo. No le costó mucho, lo sedujo. No sé todavía vivirán ahora. Hay perversidad sexual. Hay una perversión en las mujeres y en los hombres. En este caso nos ocupa esta mujer una vida sucia. Mire, allí donde estaba Cristo con esta mujer, ahí Acab, el malvado rey, construyó un templo para su maldita esposa que tuvo, Jezabel, la que persiguió siempre al pueblo de Dios. Ahí, a Baal tenía un templo que Acab construyó. O sea que Samaria en verdad era terrible, terrible. Investigando yo en esto para el mensaje, dicen en el censo que todavía hay por lo menos como 200 samaritanos en un pueblo que se llama Nablus. Entre los palestinos e Israel todavía hay unos 200 samaritanos de estos, de esta mujer, familia, raza de esta mujer. Pero vea, es una mujer despreciable. Esta es. Ahora pasemos a algo más agradable. Déjeme preguntarles, hablamos de su necesidad. Ahora vea su, o sea, ¿hay esperanza para esta mujer? Sin esperanza, ¿quién quiere casarse con una mujer como esta? ¿Quién puede creerle a ella? ¿Quién puede de los hombres perdonarla si es de lo peor esta mujer? ¿Qué merece la muerte esta mujer? pero qué bueno que hemos ya llegado hasta aquí. Si ustedes miran el Evangelio, mire el capítulo 1, ahí de Juan, todos de Juan ahora. Juan, el capítulo 1. ¿Hay esperanza? Es la pregunta. Dice el 11, Juan 1, 11. A lo suyo vino. 17 o 16. Porque de él, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias a Dios para esta mujer. Capítulo 3. Leíamos hasta el 16, ahora ve al 17. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar a la samaritana. ¿Sí lo tienen, 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a esta malvada y perversa mujer, la mala samaritana. No, no para eso vino. O como dijera el Señor Jesucristo en Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar, ¿a quién? Dice, a lo que se había perdido. Y esta era una perdida. Esta era una perdida. Bueno, dice Lucas 19:10, dice Cristo, vino a buscar lo que se había perdido. Aquí es donde brilla más, se exalta más la gracia de Dios, como cantábamos en esta mañana, sublime gracia. Aquí es donde podemos ver, miren, el capítulo 3, ya miramos, Cristo salvó a Nicodemo, un líder religioso, moralmente intachable, profundamente religioso. Pero ahora aquí en el capítulo 4, la gracia se manifiesta en una mujer perversa, pervertida. Pero es, aquí está, Cristo no vino para condenar, vino para salvar lo que se había perdido. La pregunta, ¿hay esperanza para la mala samaritana? Sí. Gracias a Dios que nuestro Dios extiende su gracia para el perdido. Esa mujer depravada sin esperanza, según el mundo, haya esperanza cuando se encuentra con el amado Hijo de Dios. Sí hay esperanza. Y lo primero que vemos en Juan 4 es la oferta. Juan 4, ¿qué tenemos ahí? Versículo 7 y versículo 10. Ya el 7 lo hemos leído. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame. El 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo le dice a la mujer mala, si solo tú supieras quién está hablando contigo, si pudieras identificarme, no me darías tú, yo te daría a ti. Esta es la gracia suprema de Dios. ¿Qué tienes tú para ofrecerme? Yo tengo para darte. Es lo que le está diciendo Jesús a esta mujer mala. Si conocieras, tú pedirías agua, pero no del pozo, agua viva que va a satisfacer tu necesidad, eso que tanto está buscando tu alma. ¿Hay esperanza? Sí, ahí está la oferta. Cristo está ofreciendo. Mi hermano, cada vez que nos reunimos aquí, ustedes los que están por primera vez y los que tenemos tiempo, cada vez que venimos, Él está haciendo una oferta, Cristo ofreciéndonos su palabra. Juan 8 se recuerdan que ya lo hemos mirado varias ocasiones. Muchos no quieren su palabra. Él está ofreciendo su palabra, pero muchos rechazan su palabra. No la quieren. No quieren su palabra. Otro día vino uno aquí y me decía que creo que Iris la que me comentaba, dice que vino alguien, yo no, a mí no me gusta la iglesia, nomás vengo porque quiero ver la batería cómo suena aquí, y vino y entró, pues ¿dónde está?
pues aquí no hay, pues ya no regresó. No quieren su palabra. Cristo está ofreciendo su palabra, se la ofrece a la mala samaritana, a muchos se las ofrece cada domingo, y muchos rechazan esa palabra. ¿Recuerdan, Juan? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, dice Cristo. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Por qué? Y aquí Cristo, cuando habla con esta mujer samaritana, primero vemos la oferta que le hace: agua viva, que sacia tu alma, las más grandes necesidades que tienes. Dos, vemos también aquí, o encontramos aquí, lo que para Cristo era prioridad. No la comida. Mire, ve al capítulo 4, versículo 31. 4:31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Cristo les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La prioridad en el corazón de Cristo es salvar. Salvar es la prioridad. Esto es lo que alimenta, lo que nutre, lo que satisface el corazón del Padre. ¿Se recuerdan? En domingos pasados hablaba yo sobre Lucas 15. ¿Cómo Cristo ahí, en las parábolas que usa, da tres razones para satisfacer el corazón de Dios? La oveja perdida es encontrada, y hacen fiesta porque la oveja ha sido encontrada. Y dice Cristo: de cierto os digo que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Luego, la moneda que se pierde, la encuentra la mujer en la casa, mueve todo, la encuentra, llama a sus amigas: vengan, estoy contenta porque lo que había perdido lo he encontrado. Vuelve a repetir: hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Luego termina con lo que se conoce la parábola del hijo pródigo, ese que se fue de la casa. Cuando regresa, buscan el buey más gordo, el anillo, el calzado, la ropa limpia, una transformación. Y dijo el padre: vengan y hagamos fiesta, porque este mi hijo era perdido y es hallado. Esto viene a ejemplificar el deleite del corazón de Dios. ¿Qué es el deleite? Salvar a los pecadores. Por eso aquí, en esta samaritana, cuando vemos a Cristo, aquellos están pensando en la comida, y Cristo dice: no, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi comida es salvar almas. Esto es lo que me satisface, esto es lo que me alimenta. Mis hermanos, es lo más maravilloso cuando usted lleva un alma al conocimiento de Cristo. Vamos a mirar más adelante lo que hizo la mujer. Mire, vuelva al capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario. Recuerdan, les mencioné, tengan pendiente. Cosas que son necesarias. Esa frase es muy repetitiva. Si lo tienen allí, vean. Algo es necesario para el pecador. 3:7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Algo es necesario para el pecador. 2. Algo es necesario para el Salvador. 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Okay. Algo es necesario para el pecador, algo es necesario para el Salvador, y 3. Algo es necesario para el servidor. 3:30. ahí de Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Juan el Bautista habla. Algo es necesario para el pecador. ¿Cuál es su necesidad? Que nazca otra vez, que se convierta. Algo es necesario para el Salvador, que sea llevado a la cruz para que muera. Algo es necesario para el que sirve o para el servidor, es que exalte a Cristo y que él desaparezca. Cristo dice, es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Es que allí hay una mujer necesitada. Cristo conocía lo que estaba esperando de ahí, en Samaria, en el pueblo de Sicar. Si usted mira a la mujer de Samaria, hay por lo menos cuatro pasos. ¿Cómo llegó a encontrar a Cristo? Mire, en el capítulo 4, versículo 9, primero le llama judío, 4:9. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío? El 4:11 le llama Señor. La mujer le dijo, Señor. Primero judío, luego Señor. 4:19 le llama profeta. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. 4:26 se enfrenta a Cristo. Cristo se le revela. 4:26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese es el proceso que Cristo fue llevando a la mujer hasta que Cristo fue revelado. La mujer, su necesidad, ya lo miramos. Esperanza, si hay esperanza para esta mujer. Yo le digo a usted en esta mañana, tiene familiares, no conocen de Cristo. ¿Piensa que Dios quiere salvarlos? Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. Mire lo que dice la Escritura. A mí no me convence nadie de lo contrario, porque muchos se meten con cosas de la elección y no saben ni cómo explicarlo. Hay pasajes radicales y ese es el corazón de Dios. 2 de Pedro 3:9. El Señor, ¿sí lo tienen? El Señor no retarda su promesa, según algunos, dice. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cuál es la razón? Dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ni siquiera uno se pierda. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios. Vaya, primera de Timoteo, ahí atrás. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Sí lo tienen? Primera de Timoteo 2, versículo 3 en adelante. Primera de Timoteo 2, 3 en adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere, ¿qué es lo que quiere? Dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Denle vuelta unas páginas adelante, ahí en sigue segunda, y luego ve a Tito. Adelante de segunda de Timoteo está Tito. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Dios quiere, primero en 2 de Pedro dice, Dios no quiere que ninguno se pierda. En Timoteo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No todos van a ser salvos, obviamente. Se van a ir a la condenación, se van a ir al infierno, Tú que estás en esta mañana, si aún no conoces a Cristo, vas a ir al infierno, pero no es porque Dios quiere, te vas a ir al infierno por tu propio pecado. La oferta te la hace Dios. Si tú vas a ir a la condenación, es por tu pecado. Usted va a mirar la oferta, la invitación en toda la Escritura. Por lo tanto, ¿hay esperanza para la mujer? Sí. Vemos, ya hemos visto su necesidad, la esperanza que hay en ella, y por último, su conversión. Si hay esperanza, veamos su conversión. Volvamos a Juan 4. Hay tres frases que encontramos aquí. 4:29, me ha dicho, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La segunda frase, ¿no será este el Cristo? 3, versículo 26, yo soy. Yo soy el que habla contigo. Esta conversión de esta perdida mujer fue auténtica, fue genuina. Por eso es que tiene un testimonio que dar. Lo vamos a mirar aquí. Su conversión fue auténtica, fue genuina. Por eso usted puede mirar su testimonio. Algo tiene que decir la mujer. Como decíamos creo el domingo pasado, si usted no tiene nada que decir, es porque no le ha pasado nada en su vida. Pero si usted ha conocido a Cristo, no se puede quedar callado. Si se ha operado una conversión en su vida, usted no se puede quedar callado. Mire lo que hizo la mujer samaritana en el capítulo 4, versículo 29. Venid, dijo, y ved. Vengan y vean. Se fue a su pueblo y les dijo, vengan, vean. Ha encontrado a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Porque ya se acababa de revelar él a ella. Pero ella todavía no ve con claridad esto, porque él le dijo, yo soy el que habla contigo, dice el 26. Esta frase es la más hermosa en los evangelios, pero aquí en Juan se repite. Algunos dicen que son 7, bueno, yo encontré 8, y es probable que haya más. Los famosos, yo soy. No le voy a dar los versículos nada más, ustedes los que han leído Juan, por ejemplo, dice, yo soy la luz del mundo. Dice que yo soy, Juan 8:12. Yo soy el buen pastor, Juan 10. Yo soy la puerta, Juan 10:7-9. Yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy la verdad, Juan 14:6. Yo soy la vida, Juan 14:6. Yo soy la resurrección, Juan 11. Y aquí, que le dice a la samaritana, yo soy. Cara a cara esta inmoral mujer, cara a cara, tiene al glorioso Salvador. ¿Cómo no va a operarse una salvación auténtica? Lo tenía cara a cara. Por eso no podía quedarse callada. Y fue y les dijo a los del pueblo, vengan y vean lo que ha pasado. Entonces la mujer samaritana dice, esto fue lo que oyó, esto fue lo que transformó su vida, lo que dijo ella, esto fue lo que compartió, les dijo, vengan y vean, esto fue lo que revolucionó Samaria. Miren el capítulo 4, verso 39, el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en Cristo, por la palabra de quién, dice, de la mujer malvada que acabamos de hablar en el primer punto. Muchos de los del pueblo de Samaria creyeron, no porque fue un evangelista, un apóstol, no, fue por la malvada, mala samaritana, pero se había operado una transformación en su vida. Muchos creyeron, dice 39, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Ella estaba al testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más, note la frase, muchos más por la palabra de él. El 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. En el 41 creyeron muchos más todavía, más abundante la cosecha por la palabra de él. Y mire la conclusión que sacaron, 42, y decían a la mujer los samaritanos, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Gloria a Dios! Se está cumpliendo el propósito. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Dijimos Juan 20, 30 y 31. ¿Se recuerdan el propósito? Juan dice, se escribió, hizo Cristo muchas cosas. No se escribieron aquí, pero las que se escribieron ¿para qué? Para que creáis vosotros que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Se está cumpliendo el propósito. Ese era el plan. Entonces, su conversión fue auténtica, genuina de esta mujer, un alma transformada. En verdad, cuando usted mira a esta mujer, primero usted la mira en su condición, perdida. Ve si hay esperanza, si hay esperanza. Tres, ve su conversión, hubo un cambio radical en su vida. Usted tiene esperanza. Usted tiene esperanza. Quiero terminar en esta mañana platicándoles un incidente que pasó allá en los años 1800 en Inglaterra. Había un predicador británico, se llamaba Roland Hill, este predicador. Un día estaba predicando mucha gente, y estaba predicando, y de momento que mira que entra una mujer muy conocida en esos días, muy popular en la farándula, una mujer libertina, perversa, y el predicador dejó de predicar porque miró que entró la mujer vestida como se vestía en esa época, toda pintada y arreglada de acuerdo a las costumbres de esos días. Entró la mujer y se detuvo el predicador y dijo, amigos y hermanos aquí presentes, en esta noche ha entrado, y dijo el nombre de la mujer, aquí, vamos a poner el nombre María para que lo entendamos más fácil. Ha entrado en esta noche esta mujer, vamos a rematar su alma en esta noche. Vamos a rematarla en esta noche. Oh, aquí veo el primero que levanta la mano. ¿Quién es? Es el mundo, según platica el hermano, la forma como lo presentó, dijo, el mundo. ¿Qué ofreces para esta mujer? Oh, dice, todos los deleites de sus ojos, los placeres de la vida, todo lo que quiera para que sea feliz y se divierta. Y después de esto, ¿qué le ofrece? Bueno, es todo lo que tengo, porque soy temporal, dijo el mundo, soy pasajero. Primera de Juan 2. Oh, pero veo a alguien más que levanta la mano, dice en este remate de esta alma. ¿Quién eres tú? Soy Satanás. Ok, ¿qué ofreces por el alma de esta mujer? Placeres, diversiones, una vida libre, sin restricciones, sin reglas, puede hacer todo lo que quiera. Se parece atractivo la oferta. Y después de esto, cuando se acabe esto, ¿qué le ofreces después de esta vida? Satanás dijo, su permanencia por toda la eternidad conmigo en el infierno. Y dijo el predicador, de cierto que tú no te la llevarás entonces. Ah, pero veo otro que está levantando la mano en el remate de esta alma. ¿Quién es? Sus manos, veo unas huellas que tiene, señales en sus manos. Puedo ver su costado herido y puedo ver sangre brotando de sus sienes. ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Qué ofreces tú por el alma de esta mujer? Le ofrezco perdón de sus pecados. Le ofrezco paz para su vida. El gozo genuino en su corazón. Oh, esto es maravilloso, dijo la oferta. Él. Bueno, ¿y después de esto qué? Cuando se acabe todo esto, ¿qué le ofrece después? Jesús dice, toda la eternidad a mi lado en el cielo. El predicador le preguntó a la mujer, María, ¿estás de acuerdo con esta oferta? Sí, me entrego a Cristo. Fue la conversión más escandalosa que se dio en esos años en Inglaterra. En esta noche también, tú estás en esta mañana aquí, tal vez tu vida también es una vida miserable delante, quizás de los hombres no, pero delante de los ojos de Dios, sí. Y quiero terminar leyendo Juan, donde estamos en este día, el capítulo 2, versículo 23, 24 y 25. 2, 23, 24 y 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuestro Dios conoce tu corazón como está en esta mañana. Si tu vida es una vida llena de miseria, y ves y piensas que no hay esperanza para ti, la gracia vino por medio de Cristo. Pero entiende bien, esto es para los no creyentes la oferta, para los incrédulos, los no cristianos. Si tú eres cristiano, ya dices que eres, esta oferta no es para ti, porque si dices que eres cristiano, Dios te trata a ti muy diferente. Te trata como hijo, y a los hijos los azota. Esto es para no creyentes la oferta. El trato es muy diferente. Si tú en esta mañana estás aquí y piensas que no hay esperanza para tu vida, sí hay esperanza en Cristo. No vino para condenar, sino para salvar. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí? Cierras tus ojos un momento. Deja que el Espíritu de Dios aplique esta palabra en tu corazón. Ilumine tu entendimiento para que resplandezca la luz del Evangelio y así pueda ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz admirable. ¿Cómo? Viniendo como esta mujer. La oferta ya te la ha hecho nuestro Dios, su palabra te la ofrece en esta mañana. ¿Aceptarás este mensaje? La oferta está ahí. ¿Vas a aceptar esta palabra de él? Dice, Señor, mi vida en verdad no tiene esperanza, la vida que estoy viviendo, pero hoy aquí está mi vida delante de ti, Señor. ¿Quieres en esta mañana venir como esta mala mujer arrepentido o arrepentida delante de Él, quiero orar por ti en este día. ¿Hay alguien en este día? ¿Por qué no ahí donde estás en tu lugar me indicas que tú eres esa persona que en esta mañana quiere hacerlo? Quiero orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás. Dime, pastor, yo he entendido. Quiero esa gracia en verdad en mi vida. Quiero conocer al Salvador. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Tú que has escuchado esto? ¿Lo has entendido? La gracia está disponible ahí. ¿Qué harás con ello? ¿Qué harás con esta palabra? Esta palabra puede ser tu salvación, pero también puede ser la condenación. La palabra dice que es como espada de dos filos, puede salvarte esa misma. Si no la aceptas, cada día se está endureciendo más y más tu corazón. No arrepentido, y estás atesorando más y más cada día ira para el día de la ira de Dios. ¿Alguien es que quiere en esta mañana tomar esa decisión? Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, nuestro Dios, porque vuelves a ofrecernos la salvación en este día, Señor. Vuelves a extender la invitación para el pecador, para el necesitado, Señor. Gracias porque esa es tu voluntad. No quieres que ninguno se pierda. Ni la mala samaritana que hiciste, Señor, le diste esperanza y su vida fue convertida, Señor. Padre, bendito eres, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te adoramos y te glorificamos, nuestro Dios, en el nombre bendito de Cristo.